Estás escuchando las noticias como son.
¿Qué tal? Bueno, de regreso acá José Luis Ramos y Amado Gil.
Efectivamente, José Luis, el rapero Ángel Junior Remón Arzuaga. Quizás este nombre no lo conozca mucha gente, pero si le decimos El Crítico, muchos saben ya de quién se trata. Pues bien, El Crítico, que lleva más de un año preso y está sin visita familiar reglamentaria en este momento. El opositor está en la prisión conocida como Las Mangas, esto en la provincia de Granma, y está acusado de un supuesto delito, claro, de atentado contra un agente de la seguridad del Estado, desacato y resistencia al arresto.
Amado, y por todo esto enfrenta este joven rapero cubano, activista de la UNPACU, 8 años de privación de libertad. No le han celebrado juicio. Vamos a pasar de inmediato allá al oriente cubano. Primero vamos a hablar con su esposa, Yudisbel Rosselló Mojena, también con José Daniel Ferrer, quien tuvo contacto telefónico con Ángel Junior en la prisión de Las Mangas. Así que saludamos primero a Yudisbel. ¿Qué tal? Bienvenida. ¿La situación de tu marido cuál es?
Bueno, como tal, Junior, desde septiembre, él no coge visita. Ahora en septiembre, el 3 de septiembre, un año, no coge visita en el sentido de que no se la dan. ¿Por qué razón? Como forma de protesta, él no se está afeitando. No obstante esto, a él lo están afeitando a la fuerza.
¿Quién, Yudisbel? ¿Cómo es que lo afeitan a la fuerza?
Estaba diciendo de que ya habían preparado varios guardias y varias personas que querían hacerle esto a él. Y bueno, él como tal no se afeita por protesta, para llevar la protesta adelante, ¿no? A la seguridad no le conviene nada de esto porque como tal Junior en la prisión, todo el mundo lo respeta con la posición política que tiene y también lo admira, en el sentido de que ya lleva un año, ya le digo, y no tiene visita de ningún tipo. Y desde que el niño tiene como... Este día ya mi niño tiene un año y va a cumplir 7 meses. Desde que tiene 3 meses el niño, el más chiquitico, él no lo ve. Él no ve a mi niño. No obstante eso, también ha sido porque cuando yo le llevaba a la prisión, a mí también me han detenido con el niño, me han maltratado. Y para cuidarlo a él también, yo estuve llevando al niño, no lo llevo más por eso mismo, porque me lo han quitado, me lo han metido para la casa de desamparo de niños. Y bueno, millones de cosas que por tratar de cuidar a mi bebé, yo no le llevaba más allá a ese lugar. Por cada 15 días que le toca la visita a Junior, yo voy allí como tal a reclamar la visita porque es lo que le toca, la visita. Y a mí me detienen, ya a mí me están esperando salir de la casa con patrullero, agente de la seguridad del Estado. Y no me dejan llegar ni a la prisión. Y cuando he llegado a la prisión me han maltratado y me han trasladado para las unidades de la policía casi siempre en instrucción penal, que es una como otra prisión. Pero casi siempre es en instrucción y me han trasladado para acá. Me han quitado lo que he traído y no me han dado la visita de Junior.
Porque tú, Yudisbel, acudes ahí a la prisión provincial Las Mangas, como está establecido en el reglamento. Y cuando llegas, ¿qué te responden?
Que no hay visita, que mientras Junior siga tomando esta posición que tenga de rebeldía y que no haga caso y que siga haciendo lo que él quiere, pues no le van a dar visita, que ellos no le hacen a la seguridad no le hacen ningún tipo de daño, que el que se está haciendo daño es él. Esa es la respuesta que me dan.
Yudisbel y Ángel Junior sigue ahí en la prisión, en el destacamento 1-2, prisión Las Mangas. Además del juicio, ¿qué te han dicho?
Sí, él sigue ahí mismo en 1-2, destacamento 1-2, ahí mismo en la prisión, en la nueva. Yo estuve hablando con el abogado José Luis, me estaba diciendo de que había vuelto a presentar como una petición para que den la fianza y nada, no le han dado respuesta, que le dijeron que ya la prórroga que le habían pedido ya se había pasado de tiempo, que como tal era 30 y 30 días, eran dos, una prórroga que pidieron desde aquí, una de ahí, la mandaron para allá, para el Supremo, allá a La Habana, y bueno, la prórroga esa se había ya pasado de tiempo, en realidad no se sabe porque no han dicho nada claro, y bueno, estamos pendientes a ver que digan cuándo es el juicio.
Sin fecha de juicio, tanto tiempo detenido, Ángel Junior, hay que ser puntuales en este aspecto. Este opositor cubano está detenido desde el 26 de marzo de 2013. Ángel Junior, pues, es un rapero contestatario, pertenece al grupo Los Hijos, que nadie quiso, y está acusado entre otros delitos de atentado contra un agente de la seguridad del Estado, resistirse al arresto, en fin. Bueno, muchísimas gracias, Judith Bell Rosselló Mojena, por tu participación y sobre todo por contarnos la situación de tu esposo.
Muchas gracias a usted por la preocupación.
Bueno, pues Ángel Junier también se comunicó vía telefónica con el secretario ejecutivo de la UNPACU, de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García, quien hemos invitado acá al programa para que nos diga qué hubo en este tipo de contacto telefónico con él, qué te expresó, qué expuso el rapero contestatario preso. Bienvenido, José Daniel, al programa.
Sí, mira, él me llama en un momento, le correspondía la llamada telefónica, pero en ese preciso momento le avisan varios presos de que los carceleros estaban preparando ya la agresión contra él para afeitarle por la fuerza. Hacía 2 meses que no se le afeitaba, que no lo agredían porque lo afeitan por la fuerza. Entonces él aprovecha y me cuenta. Y mientras esperaba que le quitasen el teléfono de la mano o algo pasase, empezó, yo lo dejé hablar, no lo interrumpí para nada y empezó a él explicándome una serie de cuestiones muy conmovedoras, ¿no? De su compromiso con la libertad, de que lleva 1 año sin ver a su esposa y a su pequeño niño, precisamente por su protesta de no afeitarse, protesta por la injusta prisión que sufre él y Alexander Otero Rodríguez, que están en prisión desde el 26 de marzo del 2013. Siguió describiendo ahí la necesidad de la lucha, su preocupación por la división y el control que ejerce la policía política sobre la oposición en Bayamo, sobre las actitudes negativas y cobardes de quienes han aceptado trabajo, quienes han aceptado los ofrecimientos de la policía política y cooperan a cambio de esas migajas y por el miedo que tienen. Es decir, que me demostró con lo que me explicaba bastante información sobre lo que pasa y sobre todo cómo, a pesar de esas noticias negativas que le llegan y que pueden desanimar a cualquiera que no tenga una voluntad de hierro, él se mantiene, ¿no? Demostrando precisamente que tiene firme voluntad de acero, se mantiene en su posición de que él no claudica, de que él no abandona la causa, de que los ofrecimientos que le han insinuado, a cambio de libertad, para él no tienen ninguna importancia, ningún significado, que él seguirá luchando aun cuando tenga que estar muchísimo tiempo en prisión y seguir siendo víctima de golpiza, de tortura y de todo tipo de tratos crueles, inhumanos y degradantes por su rebeldía, por su postura firme, comprometida, valiente. Habló casi 10 minutos hasta que le dijeron que ya se le acabó el tiempo. No habían llegado los agresores todavía allí, pero por lo que ha ocurrido en todo este tiempo, durante 1 año completo, era de suponer que en cualquier momento llegase. Él, de hecho, ya extrañaba que hubiesen pasado 2 meses y no le hubiesen afeitado violentamente, porque llegan, él trata de resistirse, de evitar que le afeiten, y lo golpean, lo reducen, lo esposan, lo amarran bien, y de ahí le afeitan de la manera más brusca, que en ocasiones le han hasta herido, le han dañado el rostro, por la forma en que lo hacen.
¿Qué situación la de él? 1 año sin visita, sin ver a su esposa, a su hijo, en fin.
1 año sin visita. 1 año sin ver a su hijo, sin ver a su esposa. Y la mayor parte del tiempo ni siquiera le dejan pasar los medicamentos para sus problemas gastrointestinales, para su situación, sus problemas de salud. Muchas veces le niegan la posibilidad de hablar por teléfono, constantemente le están hostigando con delincuentes comunes a quien la policía política en la prisión y los jefes de la prisión le ofrecen cosas, beneficios, rebajas de sanción y muchas otras cosas a cambio de que ataquen, agredan, acosen, hostiguen a los presos políticos, a los que se mantienen firmes. La policía política tiene un esquema que le ha dado muchos resultados para doblegar al opositor preso, y cuando te doblegan y te mantienen neutralizado, pues te dejan un poco más tranquilo, siempre acordándote que si te olvidas de que ellos pueden acabar contigo, va a ser fatal para ti. pero quienes se mantienen firmes, así como Ángel Junior, como los mellizos, como los hermanos, los tres hermanos Vargas Martín y como otros tantos, pues tienen que pagar un altísimo costo por defender los derechos humanos del pueblo cubano, por querer libertad y democracia para la nación. El costo que nadie se imagina, el costo que los convierte en los más grandes héroes de los tiempos que corren.
Bueno, pues seguiremos acá en las noticias como son la situación de Ángel Junior Ramón Arzuaga. Gracias nuevamente a Yudisbel Rosselló Mojena, su esposa, y a José Daniel Ferrer García, secretario ejecutivo de la UMPACU. También hay que destacar algo, el joven rapero es un activista de la UMPACU allá en Manzanillo Oriente. Vamos a una pausa, regresamos con más.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
Y a las 11, Martí Noticias.
Les saluda Alfredo Monroy y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche. Están en sintonía con las noticias como son.
De regreso aquí en el programa, José Luis Ramos y Amado Gil.
Vamos a pasar de inmediato a La Habana. Está con nosotros el periodista Iván García Quintero para conversar precisamente sobre un artículo que él ha escrito allá en La Habana y que comparte con todos nosotros. Y nosotros lo hacemos también con ustedes. Y lo ha titulado ¿Por qué comerciantes cubanos prefieren que se mantenga el embargo?
Efectivamente, yo diría que un artículo muy interesante. ¿Por qué? Porque en medio de todo este desarrollo, si se le puede llamar desarrollo, o por lo menos fiebre del cuentapropismo dentro de Cuba, y cuando digo fiebre es porque algunos han podido sostener sus pequeñitos negocios, sus timbirichis, ¿se acuerda? Así le llamaba el difunto Oscar Espinosa Chepe, estos timbirichis en cualquier lugar de La Habana. Muchos los han tenido que cerrar, pero por eso digo fiebre. Hay algunos que tienen miedo que si levantan el embargo haya empresas estadounidenses que puedan ir a Cuba y que les puedan hacer competencia y hacerlos fracasar. Esto, por supuesto, es a nivel muy personal. El tema da para mucho más.
Iván, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás?
Bien. Buenas tardes a ti y a todos los oyentes para Montillo. Están aquí, bien de salud, sobre todo.
Eso es lo más importante, claro está. Iván, vamos a comenzar. Tus experiencias, ¿por qué te lanzas a escribir este artículo de comerciantes cubanos que prefieren que se mantenga el embargo? O por lo menos cuentapropistas, más que comerciantes, cuentapropistas que tienen miedo que haya una apertura. ¿Qué contacto has tenido tú con ellos que han llegado a provocarte este artículo?
No, mira, todo empezó por una serie de trabajos, ¿no?, que tuve que hacer para el diario de Cuba, sobre los rostros de los pequeños empresarios, tú sabes, como le llaman eufemísticamente un sector allá del exilio de la Florida, y que tuve que hacer también para el diario de las Américas. Y entonces, una cosa se fue compaginando con la otra, aparecieron, yo realmente desconocía esta temática, y hablando precisamente, porque una de las preguntas que tenía era, bueno, a raíz de la flexibilización que pide un sector de estos, de los grupos estos, de los lobbies como Café y los que firmaron la carta esta de los más 40 personalidades políticas, ¿no?, de cubano-americanos y norteamericanos, políticos estadounidenses. Una de las preguntas era esa, y entonces muchos, ¿no?, como una especie, al principio como una broma, pero después ya conversando con ellos, que incluso les conviene que haya bloqueo, ¿no?, como se menciona aquí, o embargo, y el porqué, y ahí fue que me dio pie, me dieron el pie forzado para ese trabajo, ¿no? Ellos me comentaban que me preguntaban, ¿tú te imaginas cuando haya aquí al frente una McDonald's o un Pollo Tropical, un KFC, ¿no?, esto que vende pollo?
Sí, Kentucky, el nombre, Kentucky Fried Chicken.
Sí, me decían, bueno, es preferible entonces, evidentemente, que se mantenga la regla de juego, porque ellos creen que así puede prosperar más, o mejor, claro, la posición es egoísta, ¿no?, evidentemente. Pero yo voy a decir, no eres broker, en serio, ¿no? Y me comenté, a pesar de que sufren, así, que no pueden importar directamente de la Florida, no hacer alimentos, ni de la Florida, ni en un sitio, ¿no? y que para ellos es una burla, o un chiste de mal gusto decir que son pequeños empresarios, a lo sumo, como ellos se dicen, son meteros de cuerpo, dueños de pequeños negocios. Ellos estaban en la onda de que creen que competir en las condiciones estas de pauperadas, ¿no? Que son prácticamente timbirichi, como tú dices, chiringuitos, como se dice aquí también ya, preferirían que se mantuvieran el embargo económico, ¿no?
Increíble. Claro, pero yo pienso también, Iván, que hay personas que están tanto desinformadas en este punto que hay situaciones, por ejemplo, cuando no existe un embargo, hay oportunidad de los microcréditos, de créditos también, ¿no?
Sí, pero por supuesto, no, pero claro, por parte de todo. Primero la desinformación, yo quería traducir que la desinformación, pues oye, mira, Amado y José Luis son 54 ya, 55 años de la misma campaña, y evidentemente muchos se lo creen, es decir, que es el embargo que nos tiene aquí ganando $20 o comiendo un solo plato, una sola comida al día y desayunando solo café, ¿no? Claro que no es el embargo. Pero que ustedes también me decían, por ejemplo, los más preparados son los que tienen aquí mejores negocios, ¿sí? De hospedaje, o tienen varios carros estos que alquilan como taxis, ¿no? O camiones estos para hacer de negocios y mudanzas, y eso me decían una cosa que es real. ¿Con qué dinero van a invertir, por ejemplo, cuando venga, supongamos, ¿no? Un Carlos Saladrigas o un Panjón, ¿con qué plata? Porque aquí se le llama a un pequeño empresario exitoso, un tipo que pueda tener $100,000, $200,000 pesos convertibles, ¿no? O llevando la dólares. Que tú sabes que eso es un monto que eso es pacotilla, ¿vale? Para un negocio un poco más grande, ¿no? Entonces, cuando venga cualquier otra empresa que compita con ellos, cafetería, sobre todo gastronómico, ¿con qué dinero ellos podrían competir si no tienen plata? Entonces, ellos alegan un poco, ¿no? Yo no estoy de acuerdo, pero es su opinión. Que eso realmente, mientras esté el bloqueo, ahora podían crecer más, ¿no? Y era preferible que esta situación, este estado de cosas, se terminara, no sé, de aquí a 7, 8, 10 años, donde ellos se consideran que ya tendrían mejor capital financiero, ¿no?
Claro. Ahora, Iván, hay un tema. A mí me llama mucho la atención porque, mira, hemos dicho algunos calificativos, como que eso puede ser un egoísmo, que puede ser una falta de visión, desinformación. Ahora, vamos a llevarlo también ahora al problema de la confianza. Y es que ahí entra un poco la desinformación y la estrechez de 55 años de una sola, sin tener forma de ver otras cosas, ¿no? Pero a mí me llama la atención porque yo creo muy humano lo que te están planteando la gente que te ha dicho esto. ¿Y por qué? Porque no hay confianza. El hecho de que ellos no puedan confiar en un Carlos Saladrigas o en un Fanjul, son los dos nombres que tú mencionaste, es porque ellos no confían en el gobierno que en este momento les ha permitido hacer sus negocios. Entonces, quizás la visión de estos cuentapropistas es que todo el mundo viene a tratar de no se puede decir una mala palabra, de fastidiarlos, ¿no? Todo el mundo va a tratar de venir a fastidiarlos a ellos, y por eso viven asiscados, como se decía en mi pueblo, viven asiscados todo el tiempo, y bueno, pues le tienen miedo a todo el mundo, le tienen miedo al desarrollo y le tienen miedo al comunismo que les ha dado esta oportunidad en este momento. No sé si me entiendes la idea y quizás la forma de pensar de esta gente.
No, pero de eso se trata, pero además que es real, José Luis, además el gobierno y toda una serie de posiciones que han tomado es para fastidiar la época, la ley de inversiones no se incluye a los cubanos, que otro trabajo que he hecho sobre este tema, que creo que también lo publicó Martín Noticias, porque que todo se queda, vamos a decir, hipotéticamente habría muy poco que podrían invertir, pero también hay pequeños negocios de dulcería, de panadería, otros pequeños negocios que con 100,000 o 200,000 pesos podría hacer negocios, que muchos los tienen aquí en Cuba, ojo, muchos los tienen, y que sí, no son ni chivatos, ni son ministros estos corruptos, muchos los tienen de una forma u otra, pero sin embargo no están incluidos en la ley de inversiones extranjeras, que debería ser una ley de inversiones a seca, porque pero bueno, es la política del Estado, nosotros los altos impuestos, elevados impuestos, que si mañana, es decir, viene a competir de pollo ese, que ojalá pudiera un día comer un pollo de esto allá de Kentucky, con los impuestos estos al 15%, con toda una serie de aranceles, de facilidades tributarias que tiene, que el gobierno le está concediendo, imagínate tú, y lo cuenta propista, cuando gana más de 50,000 pesos, que aquí cualquier negocio gastronómico la gana, gana más de 50,000 pesos al mes, pero tiene que pagar el 50%. Es decir, las condiciones son iguales. Y es por eso que ellos piensan así. Entonces, esa era mi percepción, o es mi percepción del asunto, ¿no? Porque cuando ganan 50,000 pesos, declaran 50,000 pesos, tienen que pagar el 50%, o le pasa al dueño de la fontana, por ejemplo, que sabe que a pagar 3 millones de pesos, y a los 6 meses le cerraron el negocio. Pero cuando yo con un maletín con 3 millones de pesos cubanos, pues imagínate tú, empieza a llamar la atención. Entonces, ese temor a las cosas del Estado, que mañana puede cambiar de cosas, el tratamiento diferente, es decir, que siguen siendo tratados como ciudadanos segundos, siguen siendo como delincuentes, ¿no? Y a la vez, es decir, donde están compitiendo, en igualdad de condiciones. Y es por eso que opinan así, claro, también está la desinformación, que es tremenda, ¿no? De ese discurso del bloqueo, de la voracidad, del capitalismo, en fin, de que además ellos están pensando siempre que no van a tener facilidad de importación. Todo esto mientras que Fidel Castro, es decir, los hermanos Castro, ¿no? Claro, evidentemente, cuando hay una democracia, todo esto cambia la regla de juego, pero con estos cambios que está iniciando el régimen, ¿no? La reforma está timorata, evidentemente lo que quedan sin transacciones son los que llaman dueños de trabajar por cuenta propia, y yo digo que son dueños de pequeños negocios, que siempre son los que pagan el tato, ¿no?
Claro, sin duda, el embargo, visto desde otra óptica, ¿no?, de perspectiva, tanto han machacado, le han dado al embargo por parte del gobierno cubano, que mire usted los cuentapropistas o esta gente, ¿no?, que se busca la vida con una cafetería o limpiando zapatos, terminan coincidiendo con el gobierno. Iván, ¿han afectado a los cuentapropistas? ¿Están afectados por el embargo realmente o esto está ahí al margen?
No, chico, al contrario. Yo creo que lo que más le afecta es el embargo, sí, pero el embargo es el propio gobierno. Mira, por ejemplo, los que venden pacotillas, ropa industrial, una serie de plomeros, una serie de cosas, el gobierno no le deja importar cosas que ya estoy hablando que sería con la mula, no sería una cantidad especial de dinero, ya el gobierno lo reguló, lo prohibió, ¿no? Entonces, yo creo que el primer embargo es del gobierno, ya a los propios cuentapropistas, ¿no? A los pequeños, a los dueños de negocios. Yo creo que son los primeros, inclusive, no le venden nada. El que tiene los autos tiene que mantenerlo ellos mismos, con su creatividad, con su ingenio, porque no le venden una pieza, no hay un mercado donde le venda nada para otro. Tienen que comprar la gasolina al mismo precio, mayorista, 1.30, creo, el litro, ¿no?
¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Iván, ¿y qué pasó con el mercado mayorista que prometió Marino Murillo?
Bueno, igual que el vaso de leche que prometió Raúl en el 2007, que los pañones eran, los frijoles eran, bueno, que los frijoles eran más importantes que los pañones, siguen los precios, inclusive ascienden, ¿no? Nada, para mí todo es lo mismo, es el cuento de la buena pipa, tú sabes. Sí, vamos, pero no nunca acaba de arrancar y nada, y lo que sí se ve que el gran afectado es el bolsillo el que trabaja en Cuba, el que provive.
Así mismo.
Porque ahora un pelado que antes costaba 5 pesos, ahora cuesta 20, y en fin, es el cuento de nunca acabar.
Iván García, muchísimas gracias. Un placer que haya estado con nosotros. Interesantísimo el tema. Vamos a estar, por supuesto, siguiendo más adelante el tema este del cuentapropismo, los dueños de pequeños negocios, como le quieran llamar. Gracias, Iván García, desde La Habana. Muchísimas gracias.
Vamos al cierre.
Bohemia de París, alegre loca y gris, de un tiempo ya pasado, en donde en un desván, con traje de cancán, posabas para mí, y yo con devoción, pintaba con pasión, tu cuerpo fatigado, hasta el amanecer, a veces sin comer, y siempre sin dormir, la bohemia.
Ese hombre no hay que identificarlo.
No, ¿para qué hizo?
Bueno, lo traemos al cierre porque Charles Aznavour sugirió que Francia acoja a las comunidades cristianas y kurdas perseguidas en Oriente Medio para redoblar las zonas rurales que se encuentran totalmente abandonadas. Fíjese usted el matiz que le da él a esto, ¿no? Y en una entrevista que ha concedido a la emisora Europa 1, Aznavour dijo: "Estoy preocupado por esta población que está siendo masacrada y esos pueblos tienen la necesidad de ser repoblados", declaró. "Es necesario hacer algo, no podemos vivir de forma egoísta", añadió este ícono de la música y el compromiso político. El también embajador de Armenia en Suiza y representante permanente de este país en la ONU y la UNESCO, que cumplió recientemente 90 años, retomaba así su petición del 13 de agosto último, lanzada en una tribuna en el periódico Le Figaro.
Está bien, eso, un hombre preocupado por la situación del mundo.
Sí, señor, dice: "No negociamos con degolladores, hacemos como ellos", dijo antes de añadir: "Ojo por ojo, diente por diente", cuando le preguntaron por la postura que adoptaría frente al Estado Islámico.
Increíble, increíble. De verdad que lo que han hecho también esta gente allá en Irak es algo degradante para los humanos.
Cómo no. Gracias a Patricia Martínez. Nos vamos, regresamos si Dios quiere mañana a la misma hora.
Amado Gil
y José Luis Ramos.
Nuestro ser, luchando siempre igual, con hambre hasta el final, hacíamos castillos. Y el ansia de vivir nos hizo resistir y no desfallecer. La bohemia era mirar amanecer. La bohemia era soñar con un Hoy regresé a París, crucé su niebla gris y lo encontré cambiado. Las lilas ya no están, ni suben al desván. Moradas de pasión, soñando como ayer, rondé por mi taller, mas ya lo han derrumbado y han puesto en su lugar.